he considerado como aliada estratégica en mi vida personal y en todo cuanto puedo hacer a la Madre de Jesús. Yo digo, si le ayudó tanto a Jesús, puede ayudarnos mucho a nosotros. Así que les invito a darle un saludo a la Madre de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ese título está como una especie de provocación ante nuestros ojos, una excursión a la Edad Media. Yo quiero poner un poco de contexto a este título y qué tiene que ver con una jornada pedagógica. Yo pienso que lo sucedido en el año 2009 en las aguas del Atlántico puede servir de introducción. Se trata de un gigantesco avión de Air France. Salió de la ciudad de Río de Janeiro, iba dirigiéndose hacia París, pero un poco más de 2 horas después de su partida, cuando ya se encontraba a muy alta altura, algo sucedió, algo desconocido sucedió. No hubo más noticia de este avión. Los investigadores, tanto del gobierno francés, del gobierno brasilero, investigadores privados, compañías de seguros, no cejaron en su búsqueda hasta encontrar los famosos registros, lo que se suele llamar la caja negra. Y como ustedes seguramente saben, en esta semana han emergido algunos resultados preliminares, pero ya bastante firmes, sobre qué fue lo que sucedió. Resulta que un avión es un aparato inmensamente complicado y cada vez más los aviones dependen de computadores para su vuelo. Los computadores gobiernan cada vez más el curso del vuelo, la velocidad e incluso el tratamiento de riesgos cuando hay una amenaza. Pero hay decisiones críticas que tienen que tomar los pilotos, los seres humanos. Sucedió lo siguiente, según aparece en las últimas noticias, repito, no son definitivas, pero ya las podemos considerar muy fundamentadas. Algunos sistemas presentaban dificultad probablemente por la altura, por el frío, por mil cosas. Si se acumula hielo, por ejemplo, en las alas de un avión, se pierde la forma aerodinámica necesaria para sustentarlo y hay que tomar medidas inmediatamente, porque tener un ala deforme es como no tener ala. Entonces, los indicadores automáticos hicieron sonar alarmas para decir a los pilotos, hay que hacer algo. Y esas alarmas, de acuerdo con los registros de la caja negra, duraron por lo menos 1 minuto sonando. Ese minuto era crítico, porque en ese minuto el piloto o los pilotos tenían que haber asumido ellos mismos el control del avión y tenían que haber tomado decisiones como, por ejemplo, bajar drásticamente la altura del avión para disminuir problemas de congelamiento o de vientos a gran altura. Pero los pilotos no hicieron eso. Y como los pilotos no hicieron eso, seguramente se presentó un fenómeno que es de sobreaceleración del avión. Resulta que las turbinas de un avión son suficientemente potentes para llevarlo a una velocidad superior a la velocidad del sonido. Esas turbinas son increíblemente fuertes. Pero la curva aerodinámica del avión no está hecha para eso. Entonces, si un piloto deja que su avión se acelere más allá de la velocidad del sonido, a ese avión le va a suceder lo que pasaba a los aviones antes de que se diseñaran los que rompen la barrera del sonido. Y literalmente lo que sucede es que el avión se desintegra. Porque la barrera del sonido es una barrera y lo que le sucede al avión es como estrellarse contra una pared, se desintegra en el aire. Lamentablemente, los centenares de pasajeros que estaban en ese avión de Air France ni siquiera se dieron cuenta, no recibieron ningún aviso, simplemente algunos ya iban dormidos, como es natural en un viaje nocturno después de 2 horas de salir del aeropuerto. La gente estaba dormida y se les desintegró el avión. La temperatura bajísima de cerca de menos 40 o menos 50 grados bajo cero, la carencia total de oxígeno y el impacto del viento descartan cualquier posibilidad de que esta gente haya reaccionado de ninguna forma. Para que nos hagamos una idea de la velocidad del aire, estamos hablando de casi 1000 kilómetros por hora, es tan fuerte que de hecho desnudó a los cadáveres. Cuando una cosa así sucede, la ropa sale volando. Bueno, esta tragedia deja muchas lecciones y, por supuesto, Air France y otras compañías aéreas están tomando atenta nota de lo que ha sucedido. Pero sobre todo hay un punto, y ahí es donde tenemos una relación con lo de hoy. Ese punto lo podemos llamar pérdida de estrategias esenciales o pérdida de capacidades esenciales. Según se ve, son cada vez menos los pilotos que tienen la capacidad de volar un monstruo de esos a pulso. Es decir, que sea el piloto el que esté volando el avión. Porque el computador tiene sus límites y, como se demostró en ese accidente, hay momentos en que es el piloto el que tiene que hacer algo. Entonces, esa pérdida de capacidades, esa pérdida de habilidades, lo que en inglés suelen llamar skills, esa pérdida de habilidades es muy grave, incluso mortal, como se demostró en ese ejemplo. Entonces yo me hago una pregunta. ¿No será que en nuestra civilización pueden estar sucediendo cosas semejantes? ¿Existe la posibilidad de que nosotros como raza humana estemos perdiendo habilidades que otros tenían? Esto ya se ha documentado y ya se ha demostrado. En nuestra orden dominicana tenemos un santo experto en derecho, como anécdota, de bajísima estatura, se llamaba Antonio, pero él mismo desde mucho tiempo aceptó el apodo de Antonino, como decir Antoñito. Antonino de Florencia. Antonino de Florencia, cuando quiso ingresar para hacer sus estudios de derecho, mereció el desprecio, quizás por su baja estatura, quizás porque se veía demasiado niño, mereció el desprecio de los docentes de la época. Y entonces, por quitárselo de encima, le dijeron: mire, vuelva el mes entrante y aproveche para aprenderse el libro este. El libro ese era una colección de decretos. Sabemos que los procesos de codificación de leyes han sido muy lentos. Entonces, lo que había en una época era colecciones de decretos. Bueno, un mes después volvió Antonino, aquí estoy. Usted es terco, ¿no? Usted es obstinado. A ver, ¿y qué hizo del libro? Ya me lo sé. Ya se sabe qué, ¿no? Ya me sé el libro. A ver, ¿qué dice en la página 45? Y empieza el hombre a recitar la página 45 totalmente de memoria. Y la página 92 y la página 180, que en esa época no hablaban de páginas, sino de folios. Eran, pues, hojas. Resumen, en un mes el hombre este se había aprendido como si fuera una fotografía ese libro. Pero lo asombroso no es eso, lo asombroso es que esa capacidad de memoria la tenía muchísima gente en esa época. En cambio, ustedes y yo utilizamos estos aparatos que están despedazando nuestra memoria. La capacidad nuestra de recordar números está disminuyendo en todo el mundo. En todo el mundo. Eso significa que nosotros, cuando vamos a utilizar un aparato de estos, estamos ganando y estamos perdiendo. La tecnología nos hace ganar en unos aspectos, nos hace perder en otros aspectos. Entonces, por ejemplo, la memoria la hemos perdido. El asunto es crítico. Suponga que usted está en un paseo con dos o tres de sus amigos, están en una región despoblada y solo uno de los tres celulares tiene suficiente pila para hacer una llamada o solo entra señal de ese operador. Pero digamos mejor que es la pila, porque ahí es donde usted no tiene nada que hacer con la memoria de su teléfono. Y usted no tiene cómo comunicar a su familia lo que le ha sucedido, porque usted no se acuerda ningún número. Bueno, cuando yo era niño y estudiaba precisamente aquí en el Santo Tomás, había una especie de guerra contra la memoria. Lo clave no es la memoria, lo clave es entender. Pero sucede que entender sin recordar es un desastre, porque es como tener un cuchillo y no tener la carne. El entendimiento le puede servir a usted para recortar y para distribuir, pero si usted no tiene capacidad de recordar, usted tampoco tiene capacidad de madurar. Entonces, la pérdida progresiva de la memoria significa la pérdida progresiva de la capacidad de maduración de las personas. Una persona que no recuerda es una persona que no madura, porque la madurez es el fruto de la cocción de las experiencias. Y para cocinar una experiencia, para someterla al horno de la reflexión, es necesario recordarla y recordarla con suficientes detalles. ¿Por qué los hombres de la Edad Media, como Santo Tomás, y los hombres del Renacimiento tenían mucha mejor memoria que nosotros? Entre otras razones, porque la memoria se puede educar como se educa un músculo. En Estados Unidos, donde parece que hay de todo, hay clubes para la memoria. Todos parece que entregamos las armas demasiado rápido y decimos, no, si ya tengo 45, si ya tengo 50, ya me está fallando esta cabeza, yo ya ni me acuerdo. No me acuerdo ni dónde estoy. Resulta que la memoria se puede ejercitar como se ejercita un músculo. Y hay ejercicios para la memoria y las técnicas para la memoria ya las conocían los antiguos griegos, y eso es gratis y usted lo puede aprender en internet. La filosofía de todos los métodos de la memoria es siempre la misma. Se llama crear un palacio. Todos, de Santo Tomás para atrás y para adelante, todos han educado la memoria con ese esquema. Es crear un edificio mental, normalmente un edificio ficticio, pero que tenga base en algo que usted asocie en la realidad. Un edificio mental, y luego ir asociando los pabellones, corredores, aulas, armarios, gavetas de ese edificio con lo que usted quiera recordar. Con ese método, que aquí por supuesto lo estoy resumiendo, con ese método es posible educar la memoria para cosas prodigiosas. Se sabe, por ejemplo, de Napoleón, que en un saludo a sus tropas podía decir el nombre no de centenares, sino de miles de sus soldados, sin una vacilación, con nombre y apellido. ¡Ah, es que Napoleón era un genio! Tal vez sí, tal vez no. Tal vez simplemente había cultivado una habilidad que nosotros hemos perdido. Y perder esa habilidad, perder una cierta capacidad de memoria, repito, es muy grave, porque si usted pierde la capacidad de utilizar con inteligencia su memoria, usted pierde la capacidad de madurar. Y resulta que ya esto va a tener incidencia en muchas otras cosas de su vida, porque la falta de madurez va a tener impacto en su vida familiar, va a tener impacto en su vida laboral, va a tener impacto en incluso en su vida de entretenimiento. Porque en la medida en que las capacidades de los auditorios disminuyen, entonces el humor y el entretenimiento inmediatamente se disparan hacia lo banal, lo trivial y lo vulgar. Entonces fíjate que la pérdida de habilidades es una cosa que debe preocuparnos. Cada época hace énfasis en determinadas cosas. En nuestra época, por ejemplo, hay un tremendo énfasis en todo lo que tenga que ver con la electrónica y la cibernética, cosa que no está mal. Pero debemos siempre preguntarnos, ¿a qué precio? Es decir, toda ganancia trae una pérdida. Entonces, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Una observación que ustedes ya la conocen de hace mucho tiempo es que una cosa que estamos perdiendo es que las personas tienen menos capacidad de lectura. Más computadores significa menos libros. Esa ecuación lamentablemente funciona así. Una decisión, les cuento aquí como cosa personal, una decisión que he tenido que tomar esta semana es lo de la famosa mesita auxiliar para el computador, porque resulta que en mi habitación, desde que llegó el computador, se entronizó en la mitad del escritorio y resulta que mi escritorio prácticamente no sirve para otra cosa sino como para altar del computador. Entonces toca desentronizar el computador, sacarlo a alguna mesita para ver si uno vuelve a tener escritorio. ¿Y por qué es necesario volver a tener escritorio? Para ver si vuelvo a leer. Para ver si vuelvo a escribir. El otro día me tocó llenar una cantidad de papeles a mano y en la segunda hoja la mano me dolía. Resulta que uno está perdiendo la capacidad de escribir a mano. Porque todo el tiempo tenemos teclados y cuando sacamos el celular también tenemos otro teclado. De todas esas habilidades, unas tal vez se echarán menos de menos. Por ejemplo, si muchos de nosotros ya no sabemos planchar con esas antiguas planchas en las que había que echarle carbones calientes, yo creo que esa es una habilidad que no se extrañará demasiado, que uno no sepa planchar. Aunque esas planchas también tenían sus ventajas. Por ejemplo, la sola plancha pesaba tanto que ya ella misma casi planchaba. Lo que hacía la persona era dirigir ese monstruo sobre la tela y ya eso planchaba solo. ¿Cuántos de los aquí presentes saben almidonar apropiadamente una camisa? Creo que esa habilidad la hemos perdido prácticamente todos. Si alguna vez la tuvimos o la conocimos. Y no la extrañamos. No la extrañamos. Pero hay otras habilidades que quizás sí las extrañamos. Por ejemplo, una cosa que podemos estar extrañando en nuestra cultura, ya no me refiero simplemente a un ambiente pedagógico como este, sino en nuestra cultura, una cosa que quizás estamos extrañando es la capacidad de manejar ideas. Ah, ya, eso no es tan trivial como la plancha de carbón. La capacidad de procesar ideas. Ustedes y yo en nuestros computadores tenemos un aparato que se llama, un programa que se llama procesador, pero es un procesador de textos. Procesamos textos, pero que yo sepa, no hay un programa que se llame un procesador de ideas, aunque hay una cantidad de software que se supone que le ayuda a uno a pensar. Hay, por ejemplo, un software que llaman Mind Mapping, que es para ayudar a poner las ideas en orden. Un procesador de ideas. Pero el verdadero procesador de ideas no es un esquema donde yo escriba una o dos cosas. El gran problema está en que las ideas llegan a nosotros en un lenguaje natural, es decir, en español, inglés, francés, lo que sea. Entonces, la habilidad fundamental, la que no debe perder la raza humana, so pena de retroceder centenares o miles de años, es la capacidad de extraer ideas de un texto, ser respetuoso con esas ideas, poderlas presentar de un modo esquemático, poderlas cuestionar con unas razones y poderlas reemplazar con otras ideas mejores. Eso es procesar ideas. Procesar textos es un asunto bastante matemático. Procesar textos es simplemente llevar la cuenta de el número de píxeles o el número de puntos que se están gastando en esta línea para ver si tengo que pasar al siguiente renglón. O reemplazar las palabras mal escritas por palabras bien escritas, lo cual supone algoritmos relativamente elementales para los que están familiarizados con asuntos de programación. Pero eso otro, el procesamiento de ideas, la capacidad de escuchar a una persona como ustedes, en buena parte, están haciendo conmigo, eso de oír a una persona y sacar ideas, es vital para la raza humana. Tomar un texto y sacar ideas, poderlas exponer de modo ordenado y razonado, poderlas criticar con razones, poderlas reemplazar con ideas mejores, ese proceso lo estamos perdiendo. Y a mí me parece que cuando nosotros perdemos esa capacidad, perdemos también la capacidad de ser generadores de conocimiento y nos transformamos únicamente en consumidores de conocimiento. Y sucede que hay mucha gente que está interesada en que nosotros nos volvamos consumidores de conocimiento. Porque cada vez que tú utilizas la palabra consumo, utilizas la palabra mercado. Y la palabra mercado significa ganancia, lucro, codicia, riqueza. Consumidores de conocimiento. Entonces, hay aparatos para todo. Y uno de esos aparatos, muy popular hoy, estudiantes de ustedes los tienen, ustedes quizás los tienen, son los famosos tablets, entre los cuales brilla especialmente el iPad 2. Pero si tienes el iPad 1, por favor. No, es decir, eso, mira, para el museo del colegio, es decir, que quede ahí, este fue el iPad 1... Hay que tener el iPad 2 y hay que tenerlo pronto para poder usarlo antes de que llegue el iPad 3. Bueno, el iPad 2, ¿qué es? Es una máquina maravillosa, es un prodigio de la tecnología que sirve para una cosa, para que tú te vuelvas un consumidor. Yo reconozco que también se puede producir en el iPad 2, ¿cierto? A todos nos vendieron el mismo cuento, a todos nos dijeron, mira, esto tiene un teclado, tú puedes escribir aquí. Sí. Escribe 2 horas en un iPad 2 y luego me cuentas qué quedó de tus antebrazos. Claro, también le puedes conseguir un teclado adicional, puedes hacer muchas cosas, eso es totalmente cierto, pero es que este otro aparato que yo cargo aquí, esto también tiene un teclado. O sea, teóricamente yo puedo escribir una novela aquí. Tiene suficiente memoria. Tiene una versión simplificadísima de Office, de modo que yo aquí puedo escribir, ¿cierto? Con este pulgar que ustedes están viendo, con este pulgar yo puedo escribir toda una novela aquí. Pero a ver qué queda en mi pulgar y qué queda en mi creatividad. ¿De modo que qué? De modo que el iPad 2 es fundamentalmente un instrumento para el consumo. El iPad 2 está hecho para que tú mires un poco tu correo y des una respuesta rápida. Tú no vas a escribir 3 páginas en el iPad 2. Tú vas a mirar tu correo, tú vas a hacer la actualización en Facebook, tú vas a hacer tu actualización en Twitter. Eso es lo que tú vas a hacer en el iPad 2. Entonces, los aparatos mismos nos están convirtiendo en consumidores. Y quien dice consumidores pasivos. Entonces, nosotros teníamos la butaca, o tenemos, la famosa, ¿cuál butaca? Digo yo, poltrona. Tenemos la poltrona del televisor, la reclinomática poltrona, el sofá preferido. ¡Ay, se recuesta uno! Y mira perezosa y pasivamente todo lo que dispare, todo lo que ofrezca, todo el torrente que salga de esa pantalla mágica llamada televisor. Pero resulta que el fenómeno de los tablets nos convierte ahora en las poltronas del siglo XXI. Entonces el iPad 2 hace que ahora Internet sea más o menos lo mismo. Entonces tú te conectas a tu canal preferido de YouTube o tú te conectas a tu sitio de noticias y empieza a salir de tu tablet el torrente incesante, inagotable de las noticias o del entretenimiento que a ti te gusta. ¿Qué es lo que está aquí de fondo? En la medida en que perdemos destrezas, en la medida en que perdemos capacidades, habilidades fundamentales, nos volvemos consumidores pasivos, nos volvemos engranajes dentro de un sistema que se escribe con M mayúscula y que se llama el mercado. Y si eso pasa con nosotros, tenemos que observar que también sucede en las familias, también sucede con los jóvenes. Está sucediendo ante nuestros ojos. Nosotros mismos, estoy hablando de mi generación, porque a veces uno dice nosotros, y yo creo que algunos de ustedes más jóvenes dirán, un momento, distinga, por favor. Una cosa es el nosotros de ustedes, y otra cosa es el de nosotros. Entonces, mi nosotros es siglo XX, ¿cierto? Yo soy modelo 1965, no me da pena decirlo. A ver, cada uno diga de qué año es. A ver, empecemos. Así quería verlos. 1965, soy modelo 65. Bueno, resulta que cuando yo era niño y joven, era perfectamente común, en buena parte de mi país, Colombia, era perfectamente común ver que la gente creaba música. En todos los pueblos, o en una gran cantidad de pueblos, era costumbre que la gente aprendía a tocar tiple, bandola, guitarra o lo que fuera. En el siglo XIX, a nuestra querida ciudad de Chiquinquirá, querida para nosotros porque está el santuario de la Virgen y está el noviciado, en el siglo XIX, Chiquinquirá fue conocida como la ciudad de los 100 pianos. Chiquinquirá en este momento tiene 50.000 habitantes. ¿Cuántos podía tener en el siglo XIX? Quizás tenía 10.000, estoy siendo generoso. 100 pianos para 10.000 personas significa un piano cada 100 personas. Eso era Chiquinquirá. Muchos de esos pianos estarían de adorno, pero ustedes están siguiendo la idea. Mucha gente estaba aprendiendo a tocar piano. Sabían tocar música clásica. Componían música sinfónica, hacían música coral, hacían, producían, generaban, creaban. ¿En dónde están nuestros jóvenes en este momento? Están enchufados a un par de audífonos consumiendo la última blasfemia que se le ocurra a Lady Gaga. Ay, mira, que se me ocurrió ahora despreciar a la Eucaristía de otra manera y saqué esta canción. Todos los jóvenes a comprarlo en iTunes y a metérselo aquí por el oído. Consumidores torpes, consumidores sin capacidad de discernimiento, consumidores que han mutilado su propia capacidad de crear. Pero toda mutilación trae una depresión y trae una agresión. En el tratamiento de las operaciones que implican la extirpación de una parte del cuerpo, este es un factor que hoy se toma en cuenta en las cirugías. Cuando usted le van a hacer un reemplazo de corazón, por ejemplo, o cuando usted le van a hacer un trasplante de riñón, el problema no es únicamente cómo se soluciona el tema de los anticuerpos. Resulta que hay reacciones emocionales, hay reacciones psicológicas propias de un trasplante. Porque usted ha perdido algo. Usted tiene que hacerle duelo al brazo que perdió, al riñón que perdió, a la matriz que perdió. Hay un número creciente de personas que están presentando, mujeres desde luego, que están presentando dificultades serias, irreversibles en la matriz, y entonces tiene que aplicarse esa operación, la histerectomía, remoción completa de la matriz. Se dice que estos problemas son por el cáncer, por los productos que utilizamos, por los anticonceptivos, por no sé cuántas cosas. El hecho es que se están multiplicando esos problemas. Pues bien, cuando una persona así haya tenido hijos o así haya decidido no tener hijos, sufre la remoción de la matriz, eso tiene un impacto psicológico, un impacto muy fuerte. Y ese impacto produce dolor y produce a veces agresión. En algunas personas se manifiesta más como depresión, en otras se manifiesta más como agresión. Si eso le sucede a uno cuando pierde una parte de su cuerpo, pues eso también le sucede a uno cuando le cercena una parte de la mente. Y eso es lo que está sucediendo con los jóvenes que ustedes tienen en sus salones de clase. Vamos a ponernos así medio revolucionarios y vamos a decir lo siguiente. El sistema los está mutilando. El sistema está anulando su capacidad creativa. Por supuesto, no es que los colegios sean indiferentes a eso. Muy al contrario, instituciones como el Colegio Santo Tomás de Aquino han brillado, y esto lo sé pues porque por supuesto estoy en contacto con la realidad de mi comunidad, han brillado por brindar a los estudiantes mil oportunidades para que despierten lo que el mundo les quiere matar, para que revivan lo que el mundo les quiere mutilar, para que no dejen morir ni dejen perder lo que les quieren cercenar. Y por eso es tan importante todo lo que implique que los estudiantes creen, que hagan algo, que generen, que no se resignen a ser consumidores. Les digo algo, si ustedes quieren liderazgo a largo plazo en la educación, el camino es el camino de generar conocimiento, generar. Personas, necesitamos estudiantes que tengan la capacidad de generar conocimiento. Pero hay un problema, que para generar conocimiento, primero se necesitan destrezas y habilidades que estamos perdiendo. Y de entre todas esas destrezas, la que más interesa es la capacidad de tomar un texto. ¿Qué entendemos por texto o discurso? Es una secuencia de frases en lenguaje natural. Esa secuencia puede tener mucha coherencia o poca coherencia, ese ya es otro problema. Pero un discurso es una secuencia, ¿cierto?, de frases, es una definición amplísima, una secuencia de frases en lenguaje natural. Y esa secuencia de frases o dice algo o no dice nada, pero esa secuencia de frases debe ser analizada. Y eso significa la capacidad de sacar lo que allí se dice, exponerlo, criticarlo y mejorarlo. ¿Cuáles son entonces las destrezas concretamente a las que nos estamos refiriendo? 4. Leer, exponer, criticar y mejorar. Leer no significa solamente, en este caso, leer algo escrito. Leer puede equivaler a escuchar. Escuchar. Una de las cosas que me llama la atención en la Biblia, porque nos habla de cómo funcionaba el cerebro de la gente en la antigüedad, es el libro de Job. El libro de Job es un libro extenso comparativamente en la Biblia, tiene más de 40 capítulos. Y el libro de Job tiene muchos argumentos. Todos sabemos la historia de Job. Es este hombre que es bueno, pero le suceden muchísimas cosas malas. Y muchísimas es muchísimas. Y entonces, unos amigos de Job llegan a la casa de Job. ¿Y llegan a qué? Supuestamente a presentarle razones. Intentan encontrar una racionalidad en el camino de sufrimiento que este tipo está sufriendo. ¿Qué este tipo está pasando? Y entonces, ¿qué hacen los amigos? Los amigos presentan discursos. Pero ¿sabe qué es lo que más me llama la atención? Cada una de las razones que dan los amigos de Job son página y media de la Biblia. O sea, tú tienes que tener una capacidad de atención muy grande para seguir un argumento de una página y media. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de las personas que conocemos hoy, no les estoy hablando solo de estudiantes de bachillerato, estoy hablando de personas en juntas y mesas directivas, no son capaces de elaborar un argumento más allá de dos frases o tres frases. No, eso no funciona, no, eso mejor no hagamos eso. Pero ¿por qué? No tenemos capacidad de elaboración. Imagínense ustedes lo que se necesita para que ustedes le digan, bueno, usted cree en este plan de desarrollo y que la persona pueda desarrollar un argumento de una página y media. Una página y media. Examino esto, encuentro esto, veo lo siguiente, creo que esto se puede cambiar, mi postura es la siguiente, aquí concluyo. Esas destrezas las estamos perdiendo. Y cuando las personas no tienen esas destrezas, ¿qué hacen? Vamos a decirlo en lenguaje coloquial colombiano, se taponan. Y cuando una persona se tapona, entonces sufre el efecto olla de presión, ¿cierto? Así como se llenan los cachetes y eso finalmente explota, la persona se tapona. Y la persona que se tapona cuando se destapona mata a 70, ¿no? Mata a 70, me destaponé. Ahora sí, carajo, sufran, ahora sí. La persona que se destapona se fuga de la casa. La persona que se destapona un día abandona el hogar. La persona que se destapona cae en el vandalismo. La persona que se destapona se dedica a drogarse y a huir a mundos ficticios. Y esto lo está diciendo con mucha claridad el Papa Benedicto, pero nadie le pone cuidado. Esa fue la esencia de su discurso en Ratisbona. Un discurso del cual lo único que se recuerda es que hizo alusión a un califa del siglo no sé cuánto, y entonces dijeron que estaba agrediendo al Islam. ¡Qué estupidez, por Dios! Lo que estaba diciendo el Papa es que necesitamos cultivar la racionalidad y que eso, lejos de obstaculizar la fe, se convierte en el lenguaje más precioso para ofrecer la revelación. Ese es el discurso del Papa en Ratisbona. Lo que está diciendo el Papa es que si la humanidad no recupera la capacidad de expresarse de un modo coherente, si no somos capaces de escuchar y capaces de exponer las ideas del otro, y capaces de criticar las ideas del otro, y capaces de mejorar las ideas del otro, entonces lo único que nos queda es el gruñido, lo que tiene el perro de su casa. Le invito a que usted sea superior al perro de su casa. El perro no tiene capacidad de elaborar un discurso, eso es lo único que tiene el perro, no tiene nada más. Su gruñido. Y hoy tenemos una cantidad de jóvenes que solo tienen gruñidos. No conozco la realidad de los estudiantes de nuestro colegio de Santo Tomás. Conozco un poco de la situación de los jóvenes en otras partes, incluso otras partes del mundo. Y me preocupa mucho que hay demasiados jóvenes que lo único que saben es gruñir. Es decir, un lamento sordo o una violencia contenida, sin una posibilidad de expresión y de fecundidad real. Entonces, mis hermanos, leer con atención y con comprensión, exponer con fidelidad y con respeto, criticar de modo sistemático y racional, mejorar sobre la base de unos principios más profundos y unas metas a más largo plazo. Ese es el reto, recuperar eso. Que una persona pueda oír. La capacidad misma de escucha está un poco en cuestión. La gente no está pudiendo escuchar. Muchos de ustedes sí, lo reconozco porque lo estoy viendo. Pero hay personas que no son capaces de escuchar. se cansan, tratan de seguir el argumento y se cansan. Y entonces ya se les revuelve con el partido de Egipto, con no sé quién era que jugó. ¿Con quién jugó Egipto? Con Brasil. Ya se les revuelve entre Egipto, Brasil, Santo Tomás, las destrezas, la memoria. Y finalmente todo se convierte en un espectacular mute. Y la gente tiene un mute, que es delicioso en nuestra cocina colombiana, pero que es dañoso si eso es todo lo que habita en el cráneo de uno. No es bueno tener un mute en el cráneo. No es bueno. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de tomar conciencia de que estamos perdiendo destrezas esenciales, habilidades y capacidades esenciales. Y esas tienen que ver con leer y escuchar. Ese es el input, ¿no? Leer y escuchar, ¿cómo? Con atención y comprensión. Luego, exponer. Uy, esto sí que es, a mí sí me da una tristeza. Es que ¿sabe dónde lo sufro yo? Yo lo sufro principalmente con nuestros estudiantes dominicos, que es donde más tengo yo contacto y donde más doy clases. A mí me da no sé qué por dentro cuando veo que las personas están perdiendo la capacidad de exponer el pensamiento de otra persona. Y eso es fundamental, porque si usted no es capaz de exponer con fidelidad, con claridad y con respeto el pensamiento de otra persona, quiere decir que usted no es capaz de escuchar. Quiere decir que todos estamos empezando a sufrir de un autismo emocional e intelectual al cual nos están sometiendo con un solo propósito: que nos volvamos consumidores. Que enchufemos aquí para ver cuál fue la última blasfemia de Lady Gaga, cuál fue el último escándalo del otro, cuál fue la última palabrota del otro. La vulgaridad, la procacidad están reemplazando la capacidad de discurso. Ustedes no se han preguntado, amigos, ¿por qué esas grandes figuras, grandes en el sentido de que atraen la atención de millones y millones, son personas que obran de modos tan irracionales? La razón es muy sencilla. Obran de manera irracional porque resulta que nos necesitan también irracionales. Porque resulta que si uno se pone a pensar demasiado, ¿qué clase de ser humano es ese? No vuelve a comprarle un solo disco. Entonces se necesita que no pensemos. Se necesita que no pensemos. No, sino únicamente deseemos. Es la desconexión entre la inteligencia y la voluntad. Entonces mira, leer, input o escuchar, leer o escuchar, ¿cómo dijimos? ¿Cuáles son las dos características? Con atención y comprensión. Atención y comprensión. Segundo, exponer con fidelidad y con respeto. Y podemos añadir la palabra claridad. Tercero, necesitamos criticar. Criticar de una manera sistemática y razonada. Decimos que es razonada o que es con razones, pero también de un modo sistemático. Porque es que también uno puede criticar con razones, pero razones que se dirigen, por ejemplo, lo que se llamaba antes ad hominem, o se sigue llamando ad hominem, una crítica ad hominem. Y criticar ad hominem es, yo critico algo tuyo, pero no estoy criticando tu pensamiento, sino a ti. Y después mejorar, llegar a mejorar. Y llegar a mejorar es sobre la base de lo que se ha criticado, algo que realmente busca un bien común. Bueno, sobre esta base, y aquí vamos terminando esta primera intervención, sobre esta base, ahora sí entendemos, es que estaba explicando por qué el título. O sea, no hemos salido del título, ¿no? Ya está el título. Entonces, mire, estaba explicando por qué hay que hacer una excursión a la Edad Media. Es por eso. Hay que hacer una excursión a la Edad Media
Porque esos medievales despreciados, oscurantistas, que vivían bajo la tiranía de la iglesia, manada de degenerados, depravados, que no sabían sino oprimir al pueblo y venderle indulgencias, esos tipos repugnantes, espantosos, torturadores, inquisidores, es que nos han hecho todo para que no los queramos, todo. Pero esos señores cultivaban esto que estamos diciendo. Y resulta que el patrono de este venerable y muy amado colegio, el patrono de este colegio, es en toda la humanidad uno de los exponentes más brillantes de exactamente las destrezas que hoy necesitamos. Por eso yo me atrevo a decir la siguiente frase: pocos autores son tan actuales como Santo Tomás de Aquino. Porque Santo Tomás era experto en qué. Santo Tomás no era experto en estos aparatos. Seguramente si los tuviera en su tiempo, pues no le hubiera mandado un texto a San Alberto Magno: acabo de terminar la prima pars. Tweet. Si hubiera habido estos aparatos, pero no los había en la época, ni nos preocupa que no los hubiera. Lo que nos llama la atención de Santo Tomás es su capacidad de procesar pensamiento. Toma eso, por favor. Procesar pensamiento. Escuchar con atención y comprensión. Resulta que Santo Tomás fue un hombre muy bendecido. Santo Tomás nunca hablaba de sí mismo porque además era casi patológicamente tímido. El hombre era demasiado tímido. Eso sí es verdad. Eso lo dicen todos los biógrafos. Nunca hablaba de sí mismo. Él decía que lo único que él quería hacer era como una manifestación del bien de Dios. Era un místico, era un santo realmente. Un santo del intelecto. La gente está acostumbrada a pensar en los santos tal vez solo como en las otras obras de misericordia. Porque fíjate que hay una obra de misericordia que se llama Enseñar al que no sabe. Pero estamos acostumbrados a pensar en los santos únicamente en las obras de misericordia corporales, ¿no? Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, hospedar al peregrino, etc. Sin quitarle nada a la hermosura de esas obras de misericordia, fíjate que también necesitamos gente que enseñe al que no sabe. Y la vida de Santo Tomás fue una vida de eso, de enseñar a una humanidad que corre el riesgo de olvidar para siempre. Esa fue la obra de misericordia de Tomás de Aquino. Tomás nunca hablaba de sí mismo, pero una vez sí dijo algo de sí mismo y comentó lo siguiente: no recuerdo haber leído una página de ningún libro sin haberla entendido. Tenía una inteligencia absolutamente prodigiosa. Tenía una memoria descomunal en una época en donde tantas personas cultivaban la memoria. Podemos decir que estaba como programado para esa obra tan maravillosa que hizo. Santo Tomás nos interesa, ¿por qué? Porque es un experto en estas habilidades que necesitamos. Es un experto en eso de procesar pensamiento. Es un experto en eso de tomar ideas, entenderlas, exponerlas con fidelidad, claridad y respeto, criticarlas de un modo sistemático y con razón, con razones, y luego mejorarlas, buscando el bien común sobre la base de la crítica que se ha hecho. Imagínate que nuestros estudiantes llegaran en algo a esos niveles. Imagínate que nuestros colombianos llegaran en algo a esos niveles. Imagínate que los auditorios de nuestros políticos se volvieran auditorios con esta capacidad. Para que dejen de decirnos basura, o para que dejen de resolver la falta de principios con solo tecnicismos. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso que está sucediendo con nuestros políticos? La falta de fundamentación y la falta de principios la reemplazan a base de tecnicismos. Entonces la gran disputa en la alcaldía de Bogotá es si el metro tiene que ir por aquí o por acá. Esa es toda la discusión. Y la gran discusión es si Transmilenio sigue o levantamos todas las losas que no se han dañado, las pocas que no se han dañado, para poner un tranvía. Eso propone por ahí algún otro loco, o bueno, candidato, llaman. Esas son todas las discusiones. Las discusiones son esas. ¿Usted no le parece gravísimo que en una sociedad del siglo XXI, con 8 millones de habitantes, lo que se esté discutiendo sea eso? ¿Y que eso determine un voto? ¿Y cómo está la educación? ¿Y cómo están los principios? ¿Y cómo está la familia? A ese respecto, todos o casi todos los candidatos lo único que hacen es una venia profunda al establecimiento. Lo que se haga en otros países lo haremos aquí, amén. Ya se aprobó el aborto en todas partes, viene para Colombia, amén. Todos se inclinan. El matrimonio gay está en todas partes, que llegue y se imponga, amén. Todos, todos, todos. No tienen razones. Razones no tienen. Imagínate un político de esos enfrentado a un auditorio de Tomases de Aquino. Imagínate un político que sea obligado por su gente, por la gente que le escucha, por lo menos a que piense o a que caiga en cuenta que quienes tiene cerca piensan. Pero aplícale esto también al sacerdote. Ah, que el sacerdote en sus homilías no nos venga a decir tres pendejadas. Que el sacerdote demuestre que realmente asume la palabra, que realmente procesa y enriquece el texto cuando lo ofrece en una homilía. Que lo viva. Entonces, mis hermanos, por eso nos interesa Tomás de Aquino. Por eso nos interesa. Dejamos aquí esta primera parte. Ya quedó claro el título, ahí lo ven ustedes. Se llama Sin Señal. Dejamos esta primera parte y luego vamos a nuestra excursión de la Edad Media, para ver a esta gente que no eran sino inquisidores, depravados, oscurantistas, sucios, para ver a esa gente si tiene algo que decirnos. Y la respuesta que uno encuentra muy pronto es: tienen muchísimo que brindarnos. Muchas gracias por su atención.